muchas veces he tenido en mi vida que atravesar situaciones difíciles y hasta límites. Pero quiero compartir con ustedes una situación en especial que marcó profundamente mi vida. Yo tenía 24 años cuando mi madre cayó gravemente enferma en Chile. Entonces viajé con urgencia desde Tucumán, Argentina, donde me encontraba en ese momento sirviendo en un colegio, hasta Linares, Chile, que dista a unas 22 horas en autobús desde Argentina. Cuando llegué al hospital, me dice el médico de turno que mi madre había sido mal diagnosticada y que ahora estaba muy grave con trombosis masiva, es decir, con coágulos diseminados por todo su cuerpo, en especial en el pulmón. El médico me dijo, su mamá no puede moverse ni para ir al baño, porque cualquier coágulo puede ir directo al corazón o al cerebro y causarle la muerte. Mis padres son profesores y mis hermanos estaban todos en la universidad, así que dinero, como mucho dinero, para llevarla a un servicio sanitario privado era impensable. Yo iba a visitarla cada día al hospital y me daba cuenta que no hacían mucho por ella y que cada vez estaba peor. Entonces hablé con los médicos buscando respuestas, pero todos se lavaban las manos y se echaban la culpa unos a otros. Por otro lado, la regla de mi congregación no me dejaba mucho tiempo estar fuera de la comunidad, ya que aún estaba en proceso de formación y no era una profesa perpetua. Yo veía que pasaban los días y no veía soluciones y ya no sabía qué hacer. Entonces me puse a orar. Clamé a Dios con lágrimas y a voz en grito, desde lo hondo de mi corazón. Y el Señor me respondió. Me dijo, llévala a Santiago, yo te ayudaré. Tu madre seguirá con vida, será tu regalo de votos perpetuos. Me quedé impactada por lo que escuché en mi corazón, pero al mismo tiempo aterrada, porque no teníamos dinero y el médico me había dicho que no se podía mover para nada a mi mamá porque cualquier coágulo diseminado por su cuerpo podría causarle la muerte. Por otra parte, desde Linares a Santiago de Chile, que es la capital, habían 5 horas de automóvil, ya que en ese momento la autopista sur estaba en muy malas condiciones y era de solo 2 sentidos, es decir, uno para ir y otro para volver, no como ahora, gracias a Dios, que son de 4 carriles, 2 para ir y 2 para volver. Pero fue tal la fuerza de lo que escuché en mi corazón que así hice, según la voz me indicaba. Cuando le dije al médico que trasladaba a mi madre a Santiago, él me trató de loca y me hizo firmar un papel legal diciendo que era bajo mi responsabilidad el traslado en esas condiciones. Yo firmé no sé cuántos papeles y me la llevé hasta Santiago. Cuando llegamos al hospital, entró directamente a urgencias y después de un escáner la operaron rápidamente, poniéndole unos filtros en muchas partes de su cuerpo para drenar los coágulos diseminados. Mi viejita así resucitó de entre los muertos. Todo había sido como milagroso, sobre todo que todos los coágulos diseminados no se hayan movido durante el viaje y que la hayan podido intervenir quirúrgicamente tan rápido. Sin embargo, cada día me entregaban una lista inmensa de gastos y millones que pagar al hospital. Entonces el Señor me dio fuerzas para ir a pedir limosna a las iglesias. Después de misa, con autorización del sacerdote, le hablaba a las personas asistentes y les pedía su ayuda económica. Esas personas no sabían nada de mí, pero me daban sus monedas. Nunca olvidaré este gesto. También 2 hermanas de la comunidad en Chile me ayudaron en esta tarea. Tampoco olvidaré nunca su generosidad y fraternidad. Me quedaban solo 2 días de mi tiempo de permiso. Me faltaba 1.000.000 de pesos chilenos para completar el pago de mi madre en el hospital. 25 años atrás, esa cifra era millonaria. Así que otra vez estaba en medio de una situación sin salida. Entonces volví a clamar a Dios, pero esta vez sin lágrimas y no a voz en grito, sino más confiada. Mi plegaria ahora era más serena. Y escuché de nuevo una voz dentro de mí que me dijo, visita al obispo Valech. Pero yo le decía a la voz, ese obispo sé que es famoso por enfrentarse a Pinochet y por postular la causa de beatificación del padre Hurtado. Lo conozco solo por televisión. pero la voz insistía diciéndome: visita al obispo Valech. Yo nunca había estado ni entrado en el Palacio Episcopal de Santiago de Chile. Entonces entro y me dirijo a la secretaria del obispo para pedirle una cita con él. Ella me miró como diciendo: ¿y esta joven monja para qué querrá ver a este obispo tan importante y quitarle su tiempo? Sin embargo, me dijo: su agenda está repleta hasta el mes que viene. Yo le respondí: me quedan solo 2 días y debo regresar a Tucumán, Argentina, porque se vence mi permiso canónico de estar fuera de la comunidad. Entonces me dijo: si quiere, quédese de pie allí por si alguien no acude a su cita con el obispo y ya le avisaré. Me puse entonces al final de una fila inmensa de personas que esperaban a la puerta del obispo. Pasaron como unos 30 minutos y se abrió la puerta y salió el mismo obispo a mirar la fila de gente. Entonces, alzando la voz y casi gritando, porque la fila era inmensa, se dirigió a mí y me hizo como una seña con su mano para hacerme pasar a su oficina. Era un hombre altísimo el obispo Valech. Bueno, a mí me lo pareció, por su cargo y porte. Yo, impactada y llena de vergüenza por dejar atrás de mí a esas personas que llevaban más tiempo esperando, entré en su despacho. Entonces, cuando nos sentamos, me miró profundamente a los ojos y me dijo: ¿qué necesita, hermana? Y yo le dije directamente: necesito, obispo, 1.000.000 de pesos para pagar la cuenta médica de mi madre en el hospital. Además, en 2 días se vence mi permiso canónico para estar con mi familia y tengo que regresar a Argentina sí o sí. Entonces volvió a mirarme a los ojos y sacó su chequera e hizo un cheque por 1.000.000 de pesos a nombre del hospital donde tenía la deuda con mi mamá. Fue así como pagué esa deuda, esa gran deuda hospitalaria. Regresé con mi madre a mi ciudad y al otro día regresé a Tucumán, justo a tiempo, cuando se vencía mi plazo canónico. El Señor había estado grande conmigo. Hermano, hermana, tarde o temprano la vida nos pondrá de frente a situaciones muy difíciles y podremos afrontarlas de muy diferentes maneras. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 3 al 15, se nos narra una situación muy dramática. Mientras Jonás iba huyendo de la llamada de Dios, se fue de viaje por mar y se desató una gran tormenta. En aquella tormenta, los compañeros de travesía de Jonás comenzaron a buscar un culpable de la calamidad. Y echando la suerte, cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: queremos contigo, Jonás, para que el mar se calme en torno nuestro. Entonces Jonás les respondió: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, tenemos siempre la tentación de buscar culpables para arrojarlos al mar. Cuando venga la situación difícil, no pierdas tiempo echándole la culpa a nadie, y menos culpabilizándote a ti mismo. Menos mal que no me quedé culpabilizando a los médicos que diagnosticaron mal a mi madre, o culpabilizando a mis superiores que no me daban más tiempo de permiso para resolver la situación con mi mamá. Es mejor invocar a Dios, invocar su misericordia, que tirar a alguien al mar como a Jonás o tirarte tú mismo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, del 22 al 33, nos narra cómo Jesús, caminando sobre el agua en medio de una tormenta, va hacia sus discípulos de madrugada, que estaban sufriendo toda la fuerza de la tempestad, ellos solos en la barca. Cuando lo ven caminar sobre el agua, los discípulos se asustaron y comenzaron a gritar. Pensaban que era un fantasma. Cuando atravesamos situaciones muy difíciles, podemos caer en la tentación de entrar en pánico, de asustarnos demasiado, como los discípulos, y atinar solo a gritar, o a pensar que nos han hecho una brujería, que nos han echado una maldición, o que estamos viendo un fantasma, como les pasó a los discípulos en esta escena del Evangelio. Todo es producto de nuestro pánico. No debemos hacer caso al miedo. Pero también podemos reaccionar de una manera muy proactiva, como hizo Pedro, que intentando afrontar el momento difícil, se mete en un lío más grande al querer caminar sobre el agua. Pero su fe no estaba tan fuerte en ese momento como para caminar por encima de la tormenta. Y al sentir miedo, la tormenta caminó sobre él, y él comenzó a hundirse. Menos mal que supo gritar a Jesús y él lo tomó de la mano, rescatándolo y reprochándole su poca fe. No se te ocurra en medio de esa tormenta poner tus ojos en la fuerza del viento en contra o en el estrepitoso ruido de las olas. Si estás caminando sobre la tormenta, no mires a nada más que a los ojos de Jesús. No pienses en nada más que en Jesús. No apartes tu mirada de Dios, sino comenzarás a hundirte por el miedo, por el pánico. Cuanto más difíciles se pongan las cosas a tu izquierda o a tu derecha, adelante o atrás, entonces alza tu mirada y mira solo al cielo, solo a Dios. Si estás en una situación difícil, invoca al Señor con todo el corazón. Así lo hicieron también los israelitas en el Éxodo capítulo 14, cuando venían escapando del faraón y se encontraron acorralados frente al Mar Rojo. Aterrados, claman a Dios y Dios les abre un camino. Les abre un camino donde no había camino. Invoca el nombre del Señor y Él abrirá las aguas del Mar Rojo para que escapes del faraón que te oprime y alcances las promesas de Dios para ti. Yo grité al Señor y Él me respondió. Grítale tú con esta canción y Él te responderá.
Este mar delante de mí y detrás me persigue el más fuerte. El malvado solo quiere mi muerte. Sálvame tú, Señor. Ábreme un camino en este mar que yo pueda atravesarlo y alcanzar vida en paz y libertad. Levántate con tu fuerza y gloria, Señor. Repite tus prodigios y portentos. Extiende tu brazo y dispersalos. Despierta, gloria mía, sálvame.
Levántate con tu fuerza, Señor. Sálvame. Repite tus prodigios, dispérsalos, defiéndeme.
No hay más camino aquí, solo tu voz dentro de mí es esa voz que me impulsa a cruzar este mar hacia la libertad. Levántate con tu fuerza y gloria, Señor. Repite tus prodigios y portentos. Extiende tu brazo y dispérsalos. Despierta, gloria mía, sálvame. Levántate con tu fuerza y gloria, Señor. Repite tus prodigios y portentos. Extiende tu brazo y dispérsalos. Despierta, gloria mía, sálvame.
Despierta, gloria mía, sálvame. Repite tus prodigios.